Muy bien. Bueno, ya estamos grabando. Hola a todos, dependiendo en dónde nos estén viendo y en qué momento, puede haber pasado muchas cosas, pero eso no importa. Yo soy Jorge Malpartida.
Yo soy Renato Mendileón y creo que lo que quería decir Jorge es que ya estamos, digamos, faltan 3 semanas, 2 semanas y media más o menos para las elecciones, y entramos ya a la época más incierta y más de desmadre de la
No,
campaña, ¿no? Entonces.
no es como Toledo que lo tenían que traducir cada vez que decía algo. No, en verdad yo sí quiero hablar desde la incertidumbre, ¿no? Y el momento que nos vean probablemente ya no exista sociedad occidental, el virus haya desaparecido todo, o muchas otras cosas más allá del cambio de gestión presidencial, haya generado alguna hecatombe, ¿no? Pero bueno. Eso ya se sabrá cuando encuentren esta cápsula del tiempo, ¿no?
En el
Llamada
fin de los tiempos, el mal menor.
el mal menor.
En política hay que elegir el mal menor.
Mis propuestas al pueblo peruano han sido siempre elegir el mal menor, no elegir lo peor, sino lo menos malo dentro de las opciones que estaban allí.
En la última elección hay una movilización hacia la sensatez, ¿no es cierto?, y hacia el mal menor.
A pesar de la introducción apocalíptica que hemos hecho con Jorge, esto es un programa político. Aunque debo confesar que tengo cierta nostalgia por los programas apocalípticos, ¿no? Cuando grabábamos un miércoles en la tarde, a horas inciertas, con las calles vacías.
Luego de que Vizcarra anunciaba una nueva cuarentena, ¿no? Una nueva medida,
claro,
estas cosas.
Con me acuerdo mucho de los en vivo de Calamaro, ¿no? Que se peleaba con su público, la gente dando conciertos en línea, aplaudiendo en los balcones, ¿no? Diciendo que íbamos a salir mejor de todo esto, mejores personas, más sabios, más solidarios. Nada de eso pasó, pero era lindo cuando parecía que sí iba a pasar.
No, pues que en verdad los problemas en el Perú, así como Zabalita hacía la reflexión, ¿no? ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los países pues no se joden de un día para otro, ¿no? Tampoco las
Y
personas.
tampoco se arreglan.
Claro, no pueden arreglar de un día para otro. Entonces, todas esas cosas que añorábamos que iban a cambiar con la pandemia, no iba a suceder, ¿no? O sea, había una romantización, un idealismo, pero esas cosas siguen ahí porque seguimos siendo al final las mismas personas, la misma sociedad, ¿no? Y bueno.
No, y la gente creía que la pandemia iba a resetear el país y el mundo, ¿no? Pero no, el mundo siguió ahí. Pero bueno, vamos con lo importante, ¿no? Elecciones.
Claro, pero tiene sentido, ¿no? Porque también si te das cuenta, usualmente nosotros tenemos, aunque bueno, ese pesimismo se extiende, ¿no? Desde que hemos comenzado este programa, que cada 5 años las cosas podrían cambiar, ¿no? Pueden ser mejor, ¿no? Pero estaba leyendo viendo una entrevista que se le hizo a Alberto Vergara esta semana, ¿no? Al politólogo, y él decía eso, ¿no? Que probablemente después del 28 de julio sigamos siendo el mismo país, ¿no? Y la persona que
Y la
elijamos.
gente ya no espera, como otras veces, que el país cambie o
Claro.
que siente. Sí, yo también creo que he visto la misma entrevista que tú, donde dice que la gente siente que no importa quién gane, los problemas que le agobian van a seguir ahí y no se van a solucionar.
Claro, porque claro, creemos que cada 5 años hay como que una receta mágica, ¿no? De que este candidato, bueno, sea lo que me prometa, va a arreglar los problemas que tenemos ahí, ¿no? Y probablemente eso no es cierto y deberíamos empezar a comprender que no es así, ¿no? Porque los problemas, claro, no se solucionan de manera mágica, no se solucionan de a
Pero
pocos.
el problema en el Perú es que la gente no es que, ya, comprende que los candidatos no van a solucionar los problemas, entonces deja de creer en candidatos que te prometen solucionar todo y empieza a optar por gente más seria, con propuestas más serias. No, el problema es que la gente dice, los candidatos no van a solucionar mis problemas, entonces me desintereso por la política y voto por quien sea para no tener una multa. Entonces.
Bueno, usualmente es así, ¿no? Porque también nuestra participación ciudadana, ¿no? Es cada 5 años, ¿no? O sea, salvo, por ejemplo, las marchas que hubo en noviembre, que es una de las pocas manifestaciones así masivas que ha habido de ciudadanía, que ni siquiera es una manifestación, no te digo que ha sido útil, no, si ha funcionado y todo eso, ¿no? Y también lamentablemente generó muertes y heridos, ¿no? Pero no debería ser el único canal de ciudadanía, ¿no? Deberíamos, creo que, constantemente mostrar esta inquietud, esta insatisfacción, ¿no? No,
claro, solo... pero yo remarcaba el hecho de cómo, claro, uno dice, sería bueno, ¿no?, que la gente se dé cuenta, ¿no?, que la política... Un candidato no puede mágicamente solucionar sus problemas, ¿no? Entonces que tienes que tener mayor participación ciudadana, pero la gente no, se da cuenta que un candidato no puede solucionar sus problemas, entonces se desinteresa aún más de la política y tiene una menor participación ciudadana y ya ni siquiera en elecciones quiere participar, ¿no? Porque antes, por lo menos cada 5 años sí, las conversaciones eran sobre política y todo iba sobre política en época electoral. Pero ahora, al contrario, es como ya nada, ni en elecciones queremos participar, ¿sí?
Claro, ni siquiera hay pues ese interés, ¿no?, de cada 5 años, porque la gente ya cada 5 años me intereso, veo por quién votar, ¿no? Ahora ni siquiera hay eso, porque hay la decepción de que ni siquiera votando o eligiendo o castigando con el voto cambian las circunstancias, ¿no? Entonces, ahí ya creo que hay una deformación, ¿no?, de cómo estamos entendiendo nuestro sistema, ¿no?, de representación.
Además, yo creo que hay un problema, y es que los candidatos no logran sintonizar con los intereses reales de la gente, no porque no mencionen los temas, ¿no?, porque incluso en las entrevistas les preguntan sobre pandemia, sobre economía y sobre esto, este tipo de cosas, pero no hay una... No hay un hacer suyos los reclamos populares, ¿no? No hay un coger el pedido de la gente y realmente subirse a ese carro, ¿no?
Es que también no... Se nota,
no hay, no, no hay una convicción. Yo justo hace poco estaba... no preguntes por qué, viendo otra vez el discurso este de Alan de cuando regresó del exilio, y él hablaba, pues, ¿no?, que en esta hora más oscura vamos a enfrentar juntos, ¿no?, con yo perdono a mis enemigos y vamos todos juntos a rearmar el país, ¿no? Parecía un tipo que necesitaba un par de pastillas de litio y calmarse un poco, pero al margen de eso había un discurso, ¿no?, de país, de salvar el Perú, de reconstruir. En cambio ahora no, pues tú dices, sí, la mismocracia, la demodura, ¿no?, inventando palabras como si estuvieras en una sitcom, ¿no?
Entonces... como si fuera Seinfeld, ¿no?, en la que tienen,
sí,
que,
claro,
inventar palabras. Claro, lo que ocurre es que las necesidades siguen ahí, hasta son más grandes, ¿no?, porque ahora hay una crisis sanitaria, una crisis económica, pero se nota que los candidatos ni ellos mismos se creen su propio discurso, ni siquiera hay esa ambición. No te digo que Alan sea un modelo de político, pero él al menos tenía esta idea de ser un elegido para ese cargo, ¿no?, que él había sido formado para eso, ¿no?
Y esa... todo el Alan del 2001, ¿no?, que regresó, claro, del exilio. Entonces, y todo este rollo.
Esa motivación media, bueno, que te daba, ligada a la locura, ¿no?, lo llevaba a ese impulso político y que lo terminó llevando a hacer pues un partido, una mafia, más que nada, ¿no? Pero eso lo impulsaba, ¿no?, a ser un político. A los de ahora, como hemos mencionado tú y yo, nuestros propios candidatos ni siquiera están tan desanimados como los votantes, ¿no? Y eso más o menos ocurre, ¿no? Y también eso que mencionas de las necesidades, yo me puse a pensar que nuestros candidatos, al menos los que están adelante, son como los personajes de un videojuego, no sé si has visto, que todos tienen como que fortalezas pero debilidades, o sea, cada uno tiene como que poderes buenos, pero también poderes malos, y tiene algunos ataques, pero otros ataques...
Claro, como cuando juegas Crash Car, un juego de carreras, claro, ¿no? Que tienes el carro más veloz, pero el más difícil de manejar.
Claro, entonces eso yo estaba viendo los candidatos, ¿no? Porque hay uno que, por ejemplo, ya no va a afectar mucho la economía, pero probablemente su partido sea una mafia, ¿no? O tienes uno que tiene buenos ideales y que quizás democráticamente pueda funcionar, pero su plan económico es peligroso, ¿no? Y tienes por ahí otro que es un buen orador y parece un líder político, pero su plan de gobierno es muy malo. Entonces cada uno, quizás si lo juntas a los 5, tienes un buen personaje, ¿no? Pero si no, tienes una serie de personajes a medias, ¿no? Y que no te van a ayudar a resolver los problemas del Perú, ¿no? Entonces por ahí también vienen un poco los problemas del elector, ¿no?
Yo también creo que tiene que ver con que no nos hemos sentado en ningún momento, o sea, como país, a decir qué tipo de país queremos ser, ¿no? Así como que lo que dice Hillary, ¿no? O sea, 200 años y recién nos estamos preguntando qué país somos.
Claro, y se supone que son preguntas, al menos en la esfera política deberían hacerlas los partidos políticos, ¿no? Pero como el Perú siempre se ha estado dinamitando los partidos o fragmentando, o en las últimas décadas hablando mal, ¿no?, del sistema de partidos políticos, que los partidos políticos no funcionan, ¿no? Hasta el propio discurso que ahora maneja, digamos, Forsyth, ¿no?, de la mismocracia y que las personas nuevas y todo eso, en algún momento esa gente nueva va a terminar siendo antigua, ¿no? Y los políticos no salen de los árboles, ¿no? Y nadie te promete...
Es que lo que le ha pasado a Julio Guzmán, por ejemplo, ¿no?
Claro, exacto. O sea, un político formado de la nada no va a ser bueno tampoco, ¿no? Creo que la mejor fórmula de obtener buenos partidos, buenos políticos, es a través de partidos profesionales, democráticos, serios, ¿no?
Y también lo que hablábamos el otro día fuera de cámaras, ¿no? Que los periodistas también ya no parecen tener mucha convicción en sus preguntas, ¿no? Porque, claro, cualquiera podría decir, vamos a preguntarle entonces a Forsyth si cree que no debe haber partidos políticos o cualquier... No, pero la gente, sí, la mismocracia, ¿cómo sabemos que tú no eres lo mismo? Nadie le pregunta sobre el fondo, sus preguntas. O le preguntan, pero sin convicción, no repreguntan los coleguitas últimamente.
Bueno, y eso, en ese círculo estamos.
Se ha vuelto muy aséptica, ¿no?, la forma de hacer prensa.
Pero además, más que en general...
Muy de protocolo.
Pero más allá de eso, yo creo que en general hay un hastío generalizado, en general, ¿no?, en la ciudadanía, creo, ¿no?, por la situación de la pandemia, por la situación de la crisis política que hemos tenido. O sea, son como tantas cosas que estamos arrastrando y además tenemos unas elecciones... de por medio que van a genera una incertidumbre de lo que puede pasar, ¿no? Y sin ninguna promesa de cambio, ¿no? O sea, al menos lo siendo optimistas vamos a obtener lo mismo, ¿no? O quizás algo peor, ¿no? Pero no es que con estas nuevas autoridades vamos a ya ir camino a resolver todos nuestros problemas, ¿no? Entonces eso creo que...
Pero también... es que no deberíamos esperar eso, pues.
Sí, pero debería haber en general en los países cualquiera funcionales y normales, el momento de elecciones es un momento de cierta ilusión,
de reflexión,
de marcar esos 5 años como una oportunidad de cambio, ¿no? O sea, no un cambio radical, pero
ahora,
sí.
Ahora, un momento de crisis, yo sí creo que, no sé si para bien o para mal, hubiera podido funcionar para un candidato que te vende una idea así grandilocuente, de este es el país que somos, que queremos ser, ¿no? O sea, creo que felizmente no hay un candidato así, ¿no? Porque pienso, no sé, en Donald Trump diciendo vamos a hacer América grande otra vez, hacer un país dominante, ¿no? O Bolsonaro con sus discursos estos raros en Brasil. Felizmente quizá acá en Perú nuestro Bolsonaro es López Aliaga que se aleó con Antauro y habla así medio raro y se dispara los pies todo el tiempo. Felizmente quizá no hay un candidato que nos venda una idea así, pero yo sí creo que por lo menos, digamos, siendo cínico, políticamente le hubiera sido muy reditable a cualquiera que se quiera comprar ese discurso.
Claro, pero si también te das cuenta, ese tipo de discursos tan... Bueno, no es tan ideologizado, ¿no? Pero de cambios tan radicales, no creo que jalen tanto en momentos como estos, ¿no? Porque por algo este pedido de nueva constitución no cala en un sector mayoritario, ¿no?
Pero, o sea, más que de cambio, yo hablo, pues, del discurso grande, ¿no? De esto que se habla, pues, del fin, de los metadiscursos, ¿no? No, que de verdad un discurso grande, que trate de ser popular y de masas, ¿no? No esta mediocridad de tratar de llegar a los 2 dígitos para pasar a segunda vuelta y claro, ser el mal menor.
Pero estamos en eso, ¿no? O sea, todos quieren, ¿no?, ser el mal menor.
Nadie apunta un poco más que eso. Ahora, ya yendo a la menudencia de la semana, ya hablábamos de eso. Este país es muy raro, o sea, no, es muy difícil tratar de hacer un análisis político de este país. Porque, claro, tú despiertas un día, dices, bueno, la política va como va, el país va como va, entras a Twitter y ves al candidato de derecha más radical, más conservadora, más de derecha, en una plaza en el centro de Lima con un trono blanco y los reservistas de Antauro Humala haciéndole un saludo militar, y tú dices, ¿qué está pasando acá? ¿En qué claro, mundo surrealista linchiano he despertado?
Es lo que ocurre en el Perú, que si te quedas dormido en un momento ya es un nuevo país, ¿no? O sea, es como cuando una vez te ha pasado, te has quedado dormido en una combi y te pasas tu paradero y estás ya en a veces no sabes ni en qué parte estás, ¿no? En qué sector estás, ¿no? Entonces,
o cuando a veces haces una siesta, ¿no? Y despiertas y no sabes qué día es, ni dónde estás.
No sabes si es de tarde o de día. Claro, el Perú permanentemente es levantarte de una siesta, ¿no? O levantarte en el paradero equivocado, ¿no? O pasarte tu paradero. En el Perú siempre te paras pasando de tu paradero si te quedas dormido, ¿no? Y eso, por ejemplo, sucede, ¿no? Con López Aliaga, que él intentaba hacer esta alianza con el Frente, una facción del Frente Patriótico, que es los que estaban vinculados con Antauro Humala, en este caso Virgilio Acuña, con algunos reservistas, y López Aliaga intentó ahí ganar algunos votos, pero no le ha funcionado, ¿no? Porque en primer lugar, él se ha dado cuenta del error rápidamente y ha deslindado y todo eso, ¿no? Diciendo que
Pero ya están las fotos ahí, ¿no? Claro. Además, López Aliaga sale después a decir a su compartido, no, nosotros con Antauro no sabíamos que eran antauristas, ¿no? Claro. Y los reservistas ahí con su polo que dice grandote atrás, Antauro.
Claro, lo que sí es cierto es que esa facción con la que se han reunido, que es la de Virgilio Acuña, él sí se ha separado de Vega Antonio, que es con de UPP, ¿no? Con quien está actualmente Antauro Humala, ¿no? Desde la prisión, pero está ahí, ¿no? Pero sí es cierto que había ahí reservistas con polos de Tauro, ¿no? Y probablemente sí tienen una admiración hacia él, ¿no? Entonces...
No, y además la figura esta, ¿no? Del saludo militar, tipo en el trono, en el trono blanco, ¿no?
Claro, y en primer lugar no creo que si por ejemplo, López Aliaga trataba de acercarse a algunos sectores más populares o
sea, claro, yo creo que la lógica detrás... Porque, claro, uno lo ve así a primer golpe de vista y dice... Este país es muy raro, yo he fracasado como analista político porque yo no sería capaz, yo hace una semana no era capaz de pronosticar esto. De ahí dices ya, bueno, vamos a calmarnos, a tratar de entender qué pasa en la cabeza de este hombre. Y tú, claro, tú dices a alguien en su plan, en su equipo de trabajo, ¿no? De Richa, mira, ya tenemos 7-8%, pero más de esto con los sectores AB nomás no nos alcanza a pegar a segunda vuelta, ¿no? No vamos a seguir creciendo si estamos como estamos. Necesitamos gente del Perú rural, ¿no? Del Perú sur, de la Sierra Central, de gente que crea en otras cosas distintas. ¿Qué hacemos? Aliémonos con los antauristas. Y así lo del trono no sé cómo llegó ahí, pero bueno.
Claro, y al final sucede eso que decíamos, ¿no? Que los extremos se terminan tocando, ¿no? O sea, se supone López Aliaga es una derecha popular que llega al fanatismo, ¿no? Y hasta el tema religioso, ¿no? Y por ese lado se termina uniendo un poco con también el extremismo de izquierda, ¿no? Que en cierta medida aboga a Antauro Humala y todo eso, ¿no? Entonces, pero de todas formas, no creo que le sume, ¿no? Porque haberse aliado con una figura como la de Antauro o gente que está vinculada a él, le aleja de su sector, por ejemplo, militar que él tiene, ¿no? De ex militares, de ex policías, todo eso, ¿no? Entonces, no tiene sentido una alianza por ese lado, ¿no? Cuando mejor él debería acercarse a los votantes de Forsyth o de Keiko, ¿no? Moderando un
poco. Bueno, pero es que yo creo que al contrario, porque eso lo ayuda a reforzar pues su figura de autoridad. O sea, bueno, es lo que él debe creer. Yo también creo que es una mala jugada. Pero él debe creer que eso le ayuda a reforzar su figura de autoridad, ¿no? De líder, de hombre, ¿no? Así de poder y de decisiones, ¿no? Que ha logrado atraer y domesticar a Antauro Humala, ¿no?
No tiene sentido, pues, ¿no? Y yo luego cuando lo ves justificando eso, dice, yo estoy abogando ahí por los
reservistas. Con los héroes del CENEPA.
Con los héroes del CENEPA, ¿no? Dice que una persona, un héroe del CENEPA, bueno, una persona que ha sido formada, ¿no? Puede, lo dejas en la sierra, lo dejas en la selva y te puede construir una tienda en cualquier lugar, ¿no? Entonces, un poco su idea de lo que hace un reservista está como que un poco...
Es que es un Boy Scout.
¿No? Claro, exacto, un Boy Scout con muchas más habilidades, ¿no? De supervivencia, ¿no? Pero un poco trastocado por ese lado. Entonces, yo creo que no le ha servido, ¿no? Y además eso ha tenido otro tipo de participaciones, no le han funcionado en estos últimos días, ¿no? Por ejemplo, los dimes y diretas sobre si su candidata a la vicepresidencia, a la segunda vicepresidencia, que tuvo estas declaraciones, ¿no? Sobre la mujer, ¿no? Sí o no en carrera, ¿no? Primero dice que la ha sacado, luego de ahí dice que sí va a aceptar la salida, luego dice que no ha renunciado en ningún momento. Entonces, no se entiende, ¿no? Un poco cómo funciona ahí su su orden de su partido, ¿no? Entonces, eso también genera...
Es que no hay un orden, no hay un proyecto de política, de país, de nada. Es una improvisación total y se nota, ¿no? Justo por decisiones así extrañas. Cuando hay un proyecto orgánico con algunas directrices claras, no pasan estas cosas. O sea, yo sé que a nosotros nos divierte mucho que el Perú sea un país impredecible, pero en un mundo ideal, la política y los políticos deberían ser las personas más predecibles y aburridas del mundo, ¿no?
Claro, o sea,
debería mientras haber... mejor haga su trabajo un político, más predecible y aburrido debe ser.
Claro, debería haber predictibilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, para nosotros, como tú dices, sí genera, pues, ¿no es cierto? Divertimiento hasta... Divertimiento en un momento hasta un grado masoquista, ¿no? Porque, bueno...
Tragicómico, ¿no?
Claro, es el país que tenemos, ¿no? Pero imagínate...
Pues que el humor es lo único que nos salva de no vivir en una histeria absoluta, ¿no?
Ah, sí, pues... Por algo en el Perú sí tiene buenos humoristas, ¿no? Sí tenemos eso. No, quizás no siempre tenemos buenos futbolistas, pero sí hay buenos humoristas. Pero bueno.
Sobre todo humoristas involuntarios.
Sí, porque no tienen de otra, ¿no? Querían ser abogados, querían ser otra cosa, pero terminan de eso. Bueno, y ahora que estábamos hablando de
humoristas involuntarios.
Sí, pues. Y de lo que ha sucedido con López Aliaga. Es que otro de los errores que creo que he tenido es no haber participado en los debates, ¿no? Y en este último
debate... Yo al contrario, yo creo que le ha sumado. Uh-huh. Porque no se expone.
Es cierto, pero también se le ve como una persona que se escapa, ¿no? Del debate, ¿no? Y que eso luego termina afectando un poco.
Yo creo que eso podría haber sido cierto si los otros candidatos lo hubieran aprovechado más, ¿no? Si Keiko o Verónica o Forsyth lo hubieran mencionado más. Pero salvo Vero, que lo dice muy de pasado una vez durante el debate este de América, no, en verdad no ha habido mayor mención a López Aliaga.
Claro, pero tú sientes que estos debates sirven en verdad para, bueno, para exponer un poco más a los candidatos que están un poco atrás, para exponer sus ideas, para quizás atacar al rival que está adelante.
Yo creo que sí, que la confrontación sí importa. Siempre se dice en Perú que no, que la gente no vota por argumentos, que los debates no importan, ¿no? Pero si tú revisas, la mayoría de veces sí han importado y sí han influido, digamos, en un resultado final, ¿no? Quizá no porque, pucha, uy, Verónica, no sé, Humala dijo que iba a prometió tal cosa específica en el debate, o rebatió con mucha argucia un argumento de su interlocutor, pero sí recuerdas, pues, no sé, la banderita, algún gesto, el Pepe Cano, el cómo has cambiado pelona,
claro.
O el cómo has cambiado pelona, ¿no?
En los de segunda vuelta, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los factores por los que quedó, creo que con 2%, Alan, en las anteriores elecciones, tuvo que ver el debate con Poppy, ¿no? O sea, todo ese resumen que hizo de su vida política y su desastre.
O un Muñoz en la candidatura a Lima, ¿no? Que se levantó, claro, después del debate.
Exacto, o sea, que Muñoz no estaba entre los primeros lugares, pero luego del debate subió mucho, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que...
Claro, ahora Muñoz tuvo suerte que le tocó en el mejor grupo, ¿no? Donde estaban los punteros. Entonces, claro, se pudo exhibir.
Pero sí funcionan los debates, pero también porque el elector peruano, así como es un poco, bueno, descreído, no sé si flojo, se podría decir, lo hace todo a última hora, cambia su voto, ¿no? O sea, decir que los indecisos van a decidir la elección no es tan cierto, ¿no? Probablemente son esos votos que se terminan cambiando, ¿no? A última hora, ¿no? O sea, tú quizás vas a votar por alguien, pero si ves que no tiene tantas opciones, o no le ha ido tan bien en el debate, o no tienes tanta convicción por quien vas a votar, lo terminas...
Lo que hacíamos la otra vez, pues, ¿no? Los entusiastas, ¿no? Que casi... Nadie tiene más de un 50% de votantes asegurados.
Claro. Y lo puedes terminar votando por circunstancias como ocurre en un debate, la impresión que te dio, las exposiciones que hizo, ¿no? Por ejemplo, en este último debate, tú ves que, como alguna vez predijimos en El Mal Menor, creo que hace 5 años, que Urresti debería tener, ¿no? Un late night show, un programa de humor.
Claro, que Urresti ha debido conducir el debate.
Claro, sí, exacto. O sea, es uno de esos humoristas involuntarios, ¿no? O sea, cuando Urresti dice, ¿no? Que yo soy un abuelo chocho, un papá orgulloso.
Y el saludo a su esposa, ves, amor, claro, no fue mi culpa no traerte.
Exacto, todas esas cosas, ¿no? He sido militar en zona de conflicto, exministro. Claro, él ha querido ser presidente del Perú, pero resultó siendo un humorista, ¿no? Y es lo que te salió, ¿no? El Perú le generó esas circunstancias, ¿no? Entonces, sí, pues no tiene la pasta para ser el presidente, y más aún en una crisis, ¿no? Pero sí se muestra como alguien divertido en los debates, generando hasta que lo sancionen o que lo quieran, sí, pues, ¿no? Sin llegar a preguntar y todo eso, ¿no? Pero en cuanto a la performance de los otros, no sé, ¿tú quién crees que te ha parecido bien su... como
a mí Forsyth, o sea, no voy a decir que me gustó mucho, pero sí le sentí muy correcto. A ver, espérate, acá tomo mi cuerno de la Liga de la Justicia, tomamos sobre el debate. Bueno, lo que sí, Urresti estaba muy bien vestido, creo que era el mejor vestido de que tenía el terno más caro.
Y que le puso más interés en eso, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, nada, o sea, en verdad Forsyth estaba bastante olvidable hasta que Urresti lo empezó a picar, ¿no? Porque a Forsyth creo que ese sí fue su mejor momento. Porque siempre se le reclama, ¿no? Que un poco pareciera que le dictan lo que dice, ¿no? Que tiene el discurso muy aprendido, que el padre es el que está detrás de la campaña y todo. Pero cuando tuvo que improvisar y responderle Urresti, le respondió bien, improvisó bien y supo salir del paso, digamos, hasta un poco burlándose, ¿no? De Urresti.
Claro. Sí, o sea, al menos ha tenido una posibilidad de mostrarse como alguien más que solo este chico que salía con la gorra, ¿no? Al menos no salió con la gorra en este debate, digamos, ¿no? Entonces, no sé si le sume tantos puntos, pero al menos ayuda a tener una imagen diferente, ¿no? Como que más seria, ¿no? Sin embargo, no sale de estas palabras comunes que decíamos, ¿no? La mismocracia, los de siempre, que son sus ideas fuerzas, pero no las logra profundizar, ¿no? No logra dar un poco más de sustancia, ¿no? Y cuando se le daban las preguntas, por ejemplo, de especialistas y eso, respondía cualquier otra cosa, ¿no? Y hasta demoraba mucho agradeciendo, diciendo, sí, te voy a responder esa pregunta que me has hecho, ¿no? Y
se notaba que estaba pensando qué decir. Pero bueno, también el pobre ha tenido mala suerte, creo que le tocó junto con Vero las dos preguntas más técnicas, más específicas, le tocaron ellos dos, ¿no?
Claro. En cuanto a los otros candidatos, no sé...
Al Escando justo le tocó la pregunta sobre el satélite, que también no respondió. Claro,
sí, y básicamente era una crítica a su propuesta, ¿no? De hacer un satélite. O sea, que no tiene sentido hacer un satélite cuando ya se tiene, pues, ¿no? Uno, el SAT, ¿no? Dos, ¿no? Peruano, ¿no? Que no se le da el uso que requiere. Y también en cuanto a otros, otras estrategias que serían mucho más útiles que poner un satélite, ¿no? en órbita, ¿no? Pero sí lo han atacado mucho más porque eres el primero en las encuestas, ¿no? Y se le ha notado un poco...
Y porque además nadie quiere que pase segunda vuelta. Exacto. Porque le puede ganar a todos.
Pero se le ha notado un
Ahora,
poco...
Ahora, ¿tú crees que esto lo favorezca o lo perjudique?
Que le hayan atacado. En algunos aspectos no ha sabido cómo responder, ¿no? Habría que ver cuánta gente estaba pendiente de este debate, ¿no?
No, pero siempre a la gente que no ha visto va a ver el rebote, pues, ¿no? Los videitos de un minuto de Keiko versus Lescano, de Vero versus Lescano.
Yo creo que le ha afectado más y con inteligencia, Verónica Mendoza lo ha atacado a él porque sabe que van al mismo bolsón electoral, estas respuestas que le ha hecho, ¿no? Sobre, por ejemplo, este cuestionamiento que hace alguien de su partido, ¿no? Los integrantes de su partido, y que Verónica le responde, ¿no? Diciéndole que no es verdad, ¿no? Y que, por ejemplo, alguien como Valentín Paniagua no haría eso, ¿no? Y usted ni siquiera deslinda con gente de su partido, como Merino y todo eso. Eso sí le ha afectado, ¿no?
Porque no claro, sabía cómo responder. El ejemplo de ella de... Y claro, y cuando nosotros hubo un problema, lo retiramos del partido. Pues, en cambio, usted sigue ahí con...
Claro.
Entonces, con Manuel Merino,
¿no? Que ese es uno de los puntos débiles, ¿no? Que no sabe hasta ahora... O sea, ha dicho que no está deslindando y todo eso, pero no deja de estar en su mismo partido, ¿no? Y no sabe cómo deslindar de eso, ¿no? Entonces,
ahí ahora, sí, Keiko también ha estado... Claro, Keiko y Vero son las dos que han cambiado. O sea, a pesar de que tienen el mismo discurso, porque ya es su discurso, digamos, que han consolidado con los últimos años, han cambiado un poco el matiz y han sido mucho más confrontacionales, han personalizado mucho más las críticas, ¿no? Ya no es esta cosa, por ejemplo, de Keiko, de ahí un populismo que quiere, no, ya decía el populismo del señor Lescano y la izquierda de Verónica Mendoza, con nombres, con apellidos, ¿no? Igual Vero, ¿no? Mencionando directamente a Keiko, directamente a Lescano.
Sí, y de cierta manera se parece un poco a los debates de segunda vuelta en el sentido que saben lo que tienen que decir en el mensaje, al menos en ellas dos, ¿no? En Keiko y en Verónica Mendoza. Se nota que aprovechaban bien su minuto para responder, pero también para hacer réplicas, para responder ataques o para lanzar ataques, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellas han aprovechado un poco más sus oportunidades, ¿no? Hay un momento en el debate en el que preguntan, hay un minuto para que cualquiera pueda decir algo más, ¿no? Y nadie dice nada, ¿no? Es como cuando hay alguna pregunta al final de la clase y el profesor pregunta eso, alguien tiene una duda, algo, ¿no? Y nadie dice nada, ¿no? Todos están esperando que suene el timbre. No,
y es más, tanto así que Mavi la dice, bueno, ya que nadie tiene, vamos con la siguiente sección. Y se nota que en Switcher estaban esperando porque alguno de los candidatos responde y no tenían lista la cuña. Y bueno, y tampoco iba a la siguiente sección. Entonces Mavi la tuvo que rellenar un ratito para que recién pueda ir a la siguiente sección. Bueno. Que a mí me ha hecho mucha gracia el debate. Me pareció un capítulo este de quién quiere ser millonario, ¿no? Okay. Tienen que apretar el botón rojo o esto es guerra, no sé, algo así. No, que el que apete primero el botón rojo pregunta, escoge la, vamos al azar con...
Dando un poco más de dinamismo, ¿no? Bueno, funciona, ¿no? Porque no deja de ser un debate organizado.
Ahora, a mí sí me parece ridículo que les hayan dado un minuto para exponer propuestas, ¿no? O sea, en todo caso hablemos de menos temas, pero hablemos bien, pues, ¿no? Porque entre las preguntas de los expertos, que las preguntas de los panelistas, las repreguntas, el minuto que nadie utilizó y todas estas cosas... Podrían haber hablado de los 3-4 temas que se plantearon en la primera ronda o de 3 temas importantes y darles más de un minuto. O sea, no es serio, me parece un debate darle un minuto a un candidato para que exponga su política económica, pues, ¿no?
Claro, que creo que no ha habido también esos mensajes políticos al final, ¿no? De voten por mí, de generar ilusión, ¿no? Casi todos han dicho que ese minuto lo han usado por cumplir, ¿no? Ya, ¿qué nos queda, no? Hasta más tiempo se le ha dado, es el mismo minuto que se le dio para esas preguntas, cómo han hecho preguntas rápidas, y bueno...
¿Cuál es tu color favorito?
Claro, no sé qué función tenía, ¿no? Pero... quizás puede humanizar un poco al candidato, ¿no? Pero al menos ahí se muestra que algunos no han salido tan bien parados, ¿no? Algunos sí se han podido conectar más con el electorado, pero no era pertinente, ¿no? Ese tipo de preguntas, creo, ¿no? Bueno, eso es lo que... Pues, no sé qué más te ha llamado la atención de debate a ti.
No, estoy esperando más bien ya el debate final, el de verdad, ¿no? Del Jurado Nacional de Elecciones, sí,
que,
sí.
Que parece grupos del Mundial, ¿no?
Porque del Mundial, sí,
hay,
sí.
Hay un grupo que le toca, un bloque que le toca a Julio Guzmán con López Aliaga, ¿no? Que muchos esperan que haga la de Popi o
la de Popi,
¿no? Claro, se termine sacrificando por el país, ¿no?
Ese grupo está interesante, ¿no? Porque está, digamos, Julio Guzmán, que está ya en modo autodestrucción. Está López Aliaga y Lescano, que están primeros. Está Salaverry, que está último, bueno, entre los últimos, pero que mal que bien tiene su formación aprista, ¿no? Que hace que sepa polemizar y sepa debatir. Y además que tienes la costumbre de decir estas cosas a ti, todas destempladas. Y bueno, y alguien más que no me acuerdo quién es.
Claro, y que se ha extrañado un poco eso en Lescano, en este debate, ¿no? Este debate en América. No se le notaba, no sé si tan confrontacional, pero con esa respuesta un poco rápida, ¿no? Se le notaba que no tenía, ¿no?
Titubeante.
Claro, titubeante, no sabía qué responder a los ataques, ¿no? O sea, a los errores, ¿no?
Iba a lo puntual, ¿no? Ay, sí, que yo sí voy a comprar mi satélite, que no sé qué. Pero no había una respuesta real, ¿no? No, claro. No vi un diálogo, una devolución del golpe, claro. si quieres ponerlo, claro,
pero en baje. Quizás, como él va primero, su interés sea otro, ¿no? Pero no sabemos cuánto le puede terminar afectando, ¿no? Más aún porque quien ha salido mejor parada en cierta medida ha sido estos dos, ¿no? Ha sido el tanto Keiko como Verónica, ¿no? Mendoza, ¿no? Entonces, ella va al mismo electorado que Lescano, ¿no? Entonces no se sabe cómo le va a terminar afectando, ¿no? En esta migración de votos que suele haber en las últimas semanas, ¿no? En el último tramo de la campaña, ¿no? Y te acuerdas también lo que pasó con Barnechea, ¿no? Al final tenía como que 9-8% y se terminó poco a poco desapareciendo sus votos, ¿no? Y se fueron yendo a otros lados, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir también en este último tramo, ¿no? No lo sabemos, ¿no?
Overo, que tenía 2-3% y claro, subió un montón también. justo después de la entrevista con Aldo, sin medias tintas, hace cinco claro, años.
Hay varios factores que suceden, ¿no? Por eso, en el Perú te duermes un ratito y sucede eso, ¿no? Te amaneces en otro paradero, te amaneces con otro, con otros candidatos en la punta, ¿no? No sé, ¿hay algo más que quieras decir sobre...?
Más bien un poco para cerrar la previa del debate que viene, como te decía, ¿no? También va a estar bien interesante, que justo también le ha tocado a Vero y a Keiko de nuevo juntas.
Ah, están en uno de esos, eso no me había fijado. ¿Sí?
En el primer grupo está pues Vero, Keiko, Forsay, Marco Arana y alguien más que no me acuerdo ahorita. Entonces va a ser así como un Yu-Gi-Oh, ¿no? La semifinal de Kaiba contra Yugi en la semifinal, los rivales de toda la vida.
Claro, como en el torneo de las artes marciales de Dragon Ball, ¿no?
Sí. Bueno, va a ser Krillin contra Yamcha contra Krillin.
Sí, pues, para ver quién pasa a la final, ¿no? La próxima semana son los debates, ¿no?
¿Y tú crees que sea el 29, 30 y 31?
Ese tipo de, digamos, pactos que se hacen o declaraciones de hojas de ruta que se le hizo hacer a Humala en el 2011 se hacen usualmente en la segunda vuelta, ¿no? Pero no sé si crees que sea necesario que hagan algunos compromisos así globales los candidatos de ciertas cosas que no van a hacer, ¿no? Porque ahora que mencionábamos a Alberto Vergara, él también escribe un artículo sobre eso, ¿no? Que lo titula No vacarás, no disolverás, ¿no? O sea, como diciendo de que si es que van a hacer algún compromiso, cualquiera de los candidatos y cualquiera de los que ingresen al Congreso, son esas dos cosas, ¿no? Que no van a utilizar la prerrogativa de vacar al presidente solo porque tengo los votos, y el presidente no va a usar esa prerrogativa de disolver el Congreso solo porque tengo las posibilidades, no se me ha denegado la confianza y todo eso, ¿no? O sea,
yo creo que esos pactos además al final pueden terminar siendo letra muerta.
Pero quizás ojalá sea importante que no se tenga en mente eso, ¿no? De que ya no importa quién gane la presidencia porque lo podemos vacar, ¿no? Y mientras el segundo vicepresidente, o ya no importa que sea presidente del Congreso en ese momento, ¿no? Porque se suponía que esos eran botones nucleares, ¿no? Que se deberían utilizar cada vez, solo cuando...
No, pero la gente estaba manoseándolos como si fuera un pezón,
claro,
¿no?
Sí, claro.
El botón nuclear se convirtió en un pezón.
Claro, ese es el mal menor que extrañábamos, ¿no? Entonces, claro, se desmanipula tanto que se usa para cualquier cosa, ¿no? Y eso genera una inestabilidad enorme, ¿no? Y ojalá ese sea alguno de los, no sé si algún pacto que se pueda quedar, pero cuando ya están, pues saben lo que se puede hacer con esos botones o con ese pezón que tú mencionas, ya no es difícil que cambien, ¿no? su modo de hacer política, ¿no? Pero es bien peligroso
sobre todo, además, considerando que el presidente va a tener tan poca popularidad, digamos, o tan poca legitimidad al haber pasado a segunda vuelta con,
claro,
10, 12, 13%, ¿no?
Claro, va a ser un congreso muy fragmentado, ¿no? Entonces ahí tienen que probablemente hacer alianzas, no va a tener una mayoría importante, ¿no? Pero ese tipo de cosas quizás sea importante que se discutan porque, claro, se habla de las necesidades que se tiene, pero no se habla nada de cómo evitar que esta crisis en la que hemos vivido de cuatro presidentes en un par de años no se repita, ¿no? Y probablemente tenemos todas las condiciones para que se repita, ¿no? Porque ¿qué cambia? O sea, vamos a tener un presidente debilitado, un congreso opositor, fragmentado, no hay instituciones que permitan blindar esto, la gente está muy como que hastiada, entonces no se sabe cómo evitar que no ocurra esto una y otra vez, ¿no? Que terminen vacando a los gobernantes, ¿no? Entonces...
Bueno, yo sí creo que el mecanismo está ya se ha demostrado, ¿no? O sea, que por mucho que tengan los votos, no es que puedan hacer lo que les da la gana si hay una población, digamos, vigilante y atenta. El reto está en mantenernos, claro, vigilantes y atentos, ¿no?
Claro, pero usualmente estamos vigilantes y atentos ya en las últimas circunstancias, ¿no? O sea, cuando ya no queda de otra, ya, ahí...
Cuando ya vacaron al presidente, al segundo presidente...
Usualmente es eso, pues no somos ese tipo de ciudadanía, ¿no? Que es triste, ¿no? No debería ser así, ¿no? Pero tampoco como mencionamos al inicio, ¿no? Los problemas no se resuelven de un día para otro. O sea, de un día para otro no nos vamos a despertar como ciudadanos responsables y comprometidos y que gustosos por defender la democracia cada día, ¿no? O sea, creo que hay otros intereses en las personas, ¿no? O sea, desde muy importantes como su trabajo, su familia, cosas como que quiero ver tal película, quiero ver tal serie, quiero cocinarme tal cosa, en vez de estar pensando qué van a hacer mis políticos de acá a 5 años, ¿no?
Entonces, pero es que se supone que en un país con partidos, tú sí puedes estar pensando en qué película vas a ver, porque se supone que hay un partido, una estructura que evita que los políticos hagan cualquier barrabasada que se les ocurra ese día,
¿no? Claro, hasta te puedes dar ese lujo de decir, ah, no voy a votar, porque ya que voten los que están inscritos, ¿no? En los partidos, ¿no? Eso funciona en algunos países, ¿no? Pero acá sí, en verdad tiene sentido que te obliguen a votar, porque si no, no se sabe a quién terminamos eligiendo, ¿no? O sea, imagínate cómo sería que en estas circunstancias...
No, yo sí creo en el voto voluntario, ¿eh? Porque yo sí creo que la democracia se basa en la libertad, y no podemos hablar de libertad si no puedo ni siquiera elegir si votar o no, ¿no?
Claro, sí es cierto, ¿no? Pero creo que eso funcionaría mucho mejor también si hubiera estructuras, ¿no? No solo partidarias, ¿no? Sino hay predictibilidad en cómo funciona el propio Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? A quién excluye y a quién no excluye, los propios partidos, ¿no? A quiénes ponen en sus listas, ¿no? He visto que el de López Aliaga, él ha dicho que los convocaba, los elegía por Zoom, ¿no? Que claro, quizás sea por el tema de la pandemia, todo eso, pero no parece muy serio que esté eligiendo así a última hora.
Claro, gente, pero, ¿no? Pero ¿tú no crees también que si el voto fuera voluntario, los partidos se preocuparían mucho más en hacer bien su trabajo? Porque la gente ya no tendría la obligación de votar por ellos.
Claro, sí es cierto, pero también podrían ir solo a votar los que tienen intereses de por medio, ¿no? O sea, los que tienen interés de que salga elegido mi candidato, mi conocido y eso, ¿no? Y quizás...
Pero el trabajo de los partidos es hacer que la gente tenga interés por ellos, pues justamente, o sea, decir, a mí me interesa, no sé, pues alguna ley sobre el trabajo independiente, yo probablemente si hay un candidato que promete algo por eso, yo iría a votar por él, ¿no? Cuando uno dice intereses, no está hablando solo de los mineros ilegales, los contrabandistas y los narcotraficantes, no, o sea, todo el mundo tiene algún interés en la vida política.
Tú solo lo haces para que no te pongan multa, ¿no? Creo, ¿no?
No, sí, igual yo voluntariamente no voto hace como varios procesos, porque bueno, la multa es más barata que viajar a Arequipa.
Tienes miedo a que te capturen en la mesa de votación, ¿no? Toda la multa que tienen.
Sí.
Bueno, no funciona así, ¿no?
En este país hay demasiadas elecciones. Yo...
Ah, sí. Pero no sé si te exoneran algunas, ¿no?
No. Claro, porque yo dije, ya bueno, pucha, me mudé, entonces no pude votar. Dije, ya bueno, al año siguiente hago mi trámite y hubo otras elecciones, entonces se me juntaron dos multas. Dije, eso es demasiado, yo no voy a pagar todo eso y ahora ya tengo como 4 multas encima. Entonces,
podrías haber cambiado tu DNI, ¿no?
Si alguna vez postulo a algún cargo público, me van a sacar y me van a decir, pero usted tiene una deuda al Estado millonaria. Y yo voy a decir, sí, pero no es en impuestos, es en multas electorales.
Y es que estabas en desacuerdo en la oferta electoral. Pero bueno, para responderte un poco, claro, sí es cierto que si el voto fuera voluntario, los partidos tendrían mayores motivaciones para ser más eficientes y todo eso, ¿no? Pero también debería ser parte de un proceso, ¿no? Porque, claro, no es solo el único mecanismo que el voto sea voluntario y ya los partidos mágicamente funcionan, ¿no? Debe ser una combinación de varias cosas, ¿no? O sea, fomentar los partidos. Al menos, por ejemplo, es positivo que ahora las campañas ya no... El financiamiento, digamos, de la... ¿Cómo funciona? La franja electoral sea, en cierta medida, equitativo, ¿no? O sea, todos tienen acceso equitativo a la franja electoral, ¿no? Y que la publicidad no es según quién más ponga plata en los canales, sino para todos... Igual, ¿no? Relativamente.
Sí, bueno. Y es una ley perfectible. Uh-huh. Yo creo que se podría equiparar un poco más los montos, pero es un buen primer paso.
Claro, ¿no? Es positivo, ¿no?
Ahora, yo te propongo en un ejercicio de ciudadanía, ya no para este programa que está muy largo, para el siguiente decir cuáles serían las cualidades de nuestro candidato ideal, y armar un Frankenstein con los, como, con los que como, están postulando.
Como el carro ideal de Crash Card, algo así. El que tenga,
sí, algo así, ¿no? Decir, no sé, por ejemplo, nosotros creemos en el libre mercado, ya, estos candidatos son de libre mercado. Nosotros creemos en las libertades personales, ya, estos, y armar un pequeño Frankenstein, ¿no?
Va a salir algo muy malo ahí. Sí. O sea, como digo, si combinas a varios, a todos, o sea, si esto fuera, si ellos en verdad les interesara el país y todo eso, podrían hasta armar una coalición. Ya, hagamos un sorteo y ya, tú serás presidente este primer año y yo seré el segundo y todo eso, ¿no?
O claro, o reducir el número de partidos, ¿no? Digamos, los que creen en el libre mercado contra los que creen en el Estado empresario.
Bueno, lo que hacen pues las alianzas, ¿no? O sea, hacen alianzas de más o menos partidos que creen que tienen los mismos ideales y lanzan al candidato que creen que tiene mayor posibilidad, ¿no? Pero acá todos creen que pueden ganar, ¿no? Y todos se creen,
Y lo peor es que sí, acá sí cualquiera puede ganar, entonces.
Sí, exactamente. Lo malo es que en realidad sí te demuestra que cualquiera puede ganar, ¿no? Porque al menos en algunos países tú tienes que ir con algunos partidos para poder ganar, ¿no? Lo que ocurrió con Trump. Trump era un muy buen... Bueno, era popular, atraía personas, ¿no? Pero tenía que ir con uno de los partidos tradicionales para poder ser tomado en serio y terminar siendo presidente, ¿no? Que es lo que hizo, ¿no? Lo hizo mal, pero terminó siendo elegido, ¿no? O sea, acá en Perú sí, cualquiera puede ganar con cualquier partido y no se sabe, ¿no? Pero bueno, esa será la tarea pendiente para el próximo programa, ¿no?
Vamos a armar nuestro Frankenstein.
Bueno, ya saben, estamos disponibles en varias plataformas, ¿no? Estamos en Spotify, en iVoox, en YouTube, ¿no? Nos buscan y ahí nos pueden escuchar, ¿no?
Okay. Y estamos esperando también, además, ansiosos el debate. ¿Sabes? Yo sí espero ver más sangre, ¿no? Porque además, este debate ha sido bien interesante porque Oreste gritaba, Mávila le decía que se calle, Forsyth se reía, Verónica estaba saludando a alguien que estaba detrás de cámaras, entonces parecía una clase de secundaria. Yo espero que se mantenga ese aire festivo para los siguientes debates.
Claro. Bueno, sí, pues el próximo programa estaremos conversando de qué tal fueron los debates, ¿no? Bueno, adiós, chao.
Chao, chao.